Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Comienza aquí Herrera en COPE. Te lo puedes tomar con calma porque te vamos a acompañar hasta la una. Pero eso sí, las cosas importantes, cuanto antes empieces, mucho mejor. Te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que sigue trabajando a pie de polígono. Es labor dura y eso requiere que el Herrera tenga que hacer alguna que otra parada de habituallamiento. Dicen que la última vez se le ha visto inspeccionando su próximo objetivo en Aspe, en la provincia de Alicante. Vamos a seguir muy atentos a sus pasos. Hoy sí, ha costado dormir un poco más, ha llegado la anunciada ola de calor, que mañana viernes va a subir incluso un peldaño más. Lo de llegar a los 40 grados va a ser lo habitual a partir de hoy jueves. Y no solo hasta el domingo, que es donde habían puesto el final de este fenómeno, toda la primera quincena de agosto va a ser muy calurosa. Atentos en la provincia de Badajoz, donde hoy están en alerta roja por riesgo de altas temperaturas. El panorama a esta hora de la mañana presenta un cambio radical en las grandes capitales. Si vas en coche, puedes circular sin problema por el Paseo de la Castellana de Madrid, por la Gran Vía de Barcelona y también por la calle Colón de Valencia. Los taxistas han desalojado estos puntos y han desconvocado la huelga que han mantenido durante una semana. A pesar de que se ponen fin a los paros, el conflicto se cierra en falso. Aquí el gobierno quiere quitarse un muerto de encima y que sean las comunidades autónomas las que gestionen. Y hay gobiernos autonómicos, como Cataluña o Valencia, que han dicho que o hay recursos o nada de nada. Además, lo que los líderes de los taxistas quieren es que la competencia pase a los ayuntamientos, porque están seguros o convencidos de que en Madrid o en Barcelona, en estos momentos, ya veremos en un futuro, limitarían mucho más las licencias de VTC. Se pone fin a la huelga porque, al margen de la postura de los radicales, la gran mayoría de los taxistas no quería seguir parados. Uno, porque no pueden seguir perdiendo dinero cada día que están con sus vehículos ahí tirados en la Castellana, en la Gran Vía o en la calle Colón, mientras tienen que seguir pagando sus impuestos. Y dos, porque en las grandes ciudades justo la mitad de los taxistas comenzaba su quincena de vacaciones ayer día 1. Está claro que la huelga la han sufrido también los ciudadanos, los que no han podido coger un taxi, los que han tardado el doble para llegar a su puesto de trabajo o donde fuera porque las vías estaban colapsadas. Lo del turismo es capítulo aparte porque la imagen no ha sido nada buena. Pero si hay alguien que sale perjudicado de todo esto, son los propios taxistas. Lo primero en su imagen, lo segundo en sus bolsillos y lo tercero en el terreno que le han ganado estos días Uber y Cabify. Y aquí dejamos un dato. En las últimas horas, Cabify, por ejemplo, ha liderado la lista de descargas de aplicaciones móviles. En estos momentos solo le supera WhatsApp y está por delante de Instagram y de YouTube. Uber aparece en quinto lugar, superando a Google Maps o a Spotify. Esto no es opinión. Así que igual tienen que tomarse en serio lo que puede venir a partir de ahora a los taxistas. En el asunto catalán, continúa el juego entre el gobierno y la Generalitat. La reunión en esto que se llama Comisión Bilateral ha terminado según el guión más o menos previsto. La avanzadilla de Pedro Sánchez a Barcelona diciendo que no habrá referéndum y que lo de los políticos presos no depende de ellos. En el otro lado, el frente de Quintorra o de Puigdemont, como prefieran, dicen que van a llegar hasta el final. Y ya saben cuál es el final que quieren. Aquí el punto de partida va a ser, una vez más, plantear una mejor financiación para Cataluña. Más inversiones en infraestructuras o en transportes. Y aquí el gobierno parece dispuesto, aunque vuelva a discriminar a otras comunidades autónomas. Por ahí va el arranque de esto que de forma cursi llaman deshielo entre gobierno y Generalitat. La ministra de Política Territorial es Meritxell Batet.
un compromiso político del Gobierno de España de hacer un esfuerzo con Cataluña, porque nos parece que hacer este esfuerzo es una manera de hacer política social y de reducir también desigualdades.
Cuando dicen diálogo es querer ganar más tiempo. Y en la otra parte están esperando a ir desgastando todavía más al Gobierno y al Estado mientras continúen dando pasos hacia su objetivo. El republicano Remas Lagal fue el encargado de liderar la comitiva de la Generalitat.
Vamos a aguantar y a expresar y a repetir y a ampliar y a explicar a la ciudadanía, a todos ustedes y a quien convenga, qué es lo que está sucediendo. Y no vamos a renunciar ni a una sola mesa de trabajo, ni vamos aún menos a renunciar a una sola oportunidad de exigir y defender el retorno de nuestros presos y de nuestros exilados.
Por cierto, una vez que no está Rajoy en Moncloa, hay que buscar un enemigo directo. Esto es un clásico de todos los movimientos separatistas y el blanco fácil, aquí el blanco más fácil es el rey. Más que nada porque no se suele defender de los ataques, menos en el cuerpo a cuerpo. Eso lo sabe de sobra el presidente Quintorra, que va a la yugular.
Pero nosotros hemos dejado muy claro quina tenim,
nosotros hemos dejado muy claro cuál es nuestra posición respecto al rey de España. Aquí no le pensamos invitar a ninguno de los actos que nosotros organizamos y no pensamos asistir a los actos que la Casa Real quiera convocar.
Que la Casa Real nos vulgui convocar.
Bueno, le gusta a Torra o no, Felipe VI es su rey. Y también el de todos los españoles, incluidos los catalanes. En el asunto de la inmigración no se debe esperar una solución inmediata, pero al menos sí es bueno que comiencen a tomárselo en serio. Está claro que hay que hacer más, que hay que hacerlo con más rapidez, porque ahora estamos hablando de este problema, pero ponte a pensar cuántas veces ha estado en portada y en nada, en días, en semanas, desaparece y se va al más absoluto olvido. Lo primero que ha hecho la Unión Europea es recordar que los fondos no son ilimitados. Y es la respuesta que han dado a la petición de ayuda al SOS lanzado por Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha ido tomando decisiones de forma individual. Ahí queda la llegada del Aquarius, el anuncio de la retirada de las concertinas, la sanidad universal, el mensaje de que aquí recibimos a todos los inmigrantes con los brazos abiertos. Y cuando la situación comienza a desbordarse, pues claro, hay que mirar a Europa. Y hay que plantear soluciones conjuntas. De eso no hay duda. También en origen. Bueno, la respuesta de Bruselas a la petición de Sánchez es un compromiso de esos que, si no suele llegar, cuando llega, lo hace tarde. Veremos si esta vez no es así. El presidente de la Comisión se compromete a desbloquear el desembolso de 55 millones de euros para el control de las fronteras en Túnez y en Marruecos. En Moncloa dicen que están muy satisfechos y valoran que en Europa se lo tomen como un asunto de máxima prioridad. Sobre la zona, la situación continúa siendo compleja. Los ayuntamientos han tenido que habilitar instalaciones municipales para acoger en primera instancia a los inmigrantes que se cuentan por cientos, que se cuentan por miles. Y el último representante en visitar la zona ha sido el presidente del PP, Pablo Casado. Estuvo con los guardias civiles que la semana pasada sufrieron la avalancha de 600 subsaharianos mientras custodiaban la frontera española en Ceuta. Y al Gobierno le pide coordinación y a Europa un nuevo Plan Marshall.
Ese Plan Marshall de la Unión Europea para África que solicitamos, en el fondo, lo que va a pretender es que aquellos países con necesidades puedan salir hacia adelante.
Por cierto, que Pablo Casado tiene cita hoy en Moncloa con Pedro Sánchez. Pedro y Pablo juntos. Y la reunión llega cuando se cumplen 2 meses del PSOE en la Moncloa. Una semana en la que desde el Gobierno a Pablo Casado le han llamado, entre otras cosas, racista y xenófobo por decir que en España no puede haber papeles para todos. Luego, sobre una mesa o sobre un sofá, todo se relaja mucho, pero quizá no sea la mejor manera de empezar. Así viene este jueves, en el que están pasando más noticias que te cuentan ya Mar Gómez y Alejandro Tobalina.
En las próximas horas pasará a disposición judicial Ángel Boza, uno de los miembros de la manada detenido por robar unas gafas de sol en un centro comercial y por atropellar a 2 vigilantes de seguridad cuando intentaba darse a la fuga. Ambos han resultado heridos leves. El condenado por abuso sexual, ahora en libertad provisional, ha sido interceptado poco después y la policía ha comprobado que además tenía su permiso de conducir caducado. El joven ya contaba con antecedentes por delitos de robo con fuerza y contra la seguridad vial.
Detenidos en Mataró, Barcelona, 2 hombres de 30 36 y 46 años, de origen marroquí, que difundían propaganda de Estado Islámico en Internet y se dedicaban a reclutar y radicalizar a futuros yihadistas. Además, a dos semanas de que se cumpla el primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, el periódico de Cataluña informa de que el cerebro de los ataques continúa libre y se mueve por varios países de Europa. Ya está localizado por los servicios de inteligencia.
Se aplazan hasta septiembre las negociaciones entre los tripulantes de cabina españoles y Ryanair. Los sindicatos han salido satisfechos de la reunión que han mantenido con la compañía, aunque continúan sin llegar a un acuerdo definitivo. Un encuentro que ha durado 12 horas. El colectivo pide que la aerolínea aplique la legislación laboral española en nuestro país y no la irlandesa. Ryanair se enfrenta ahora a una nueva huelga. Los pilotos de varios países han anunciado paros para el próximo 10 de agosto.
Y en el exterior seguimos muy pendientes de la evolución de los heridos en el accidente de avión en el norte de México. El que se encuentra en estado más grave es el piloto. A pesar de la dureza de las imágenes del siniestro, no ha habido muertos. De hecho, varios pasajeros salieron por su propio pie del avión. Al parecer, una ráfaga de viento durante el despegue provocó que el aparato impactase contra el suelo. Entre los heridos hay un español, José Manuel, asturiano de 43 años, ya se recupera de heridas leves.
Era un caos, te movías para todos los sitios, el equipaje volaba, te golpeaba, se rompían las cabinas donde estaba el equipaje, fue increíble. El avión se quedó un poquito de lado y la gente que estábamos arriba al salir caíamos a la de abajo estaba entera pues con el equipaje encima que le costaba mucho trabajo salir. Fue una experiencia dura, pero bueno, estamos bien, no se murió nadie. Comparado con alguna gente, yo soy muy afortunado.
Y en el partidazo de COPE, Sergio Ramos se incorpora a la concentración del Real Madrid, Víctor Plaza.
El capitán ya está con sus compañeros en las instalaciones de la Universidad de Barry en Miami. Hoy el Real Madrid tendrá doble sesión de entrenamientos para preparar el siguiente partido ante la Juventus de Turín en la madrugada del sábado al domingo. En el Barcelona, fuentes del club aseguran que el fichaje de Pogba es inviable a nivel económico, según contó Nena Condis en el partidazo de COPE. Sí se confirmaron los fichajes de Santiago Arias al Atlético de Madrid, de Beltrán al Celta, de Michael Saltos al Leganés, de Prisic al Levante y de Vigas a Leibar.
Y estamos, ya sabes, con todos los perfiles del programa Herrera en COPE abiertos para ti, para que nos dejes tus mensajes en Twitter, arroba Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE y también en nuestro WhatsApp. Aquí, además de escribirnos, nos gusta mucho que nos dejes tus notas de voz, tus comentarios de audio. Ya sabes, vas al micrófono porque el teléfono lo tienes memorizado ya y ahí nos dejas tu mensaje. 699-1314, 699-1314. Así llegamos a las 6 y 12.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
88.499.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
34.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ahora se vuelve a la normalidad en las calles de Madrid, de Barcelona y de Valencia, también en otras ciudades españolas. Los taxistas han desbloqueado las principales vías urbanas y han comenzado a trabajar. Ponen fin a los paros. Finalmente, el Ministerio de Fomento cederá la competencia de otorgar licencias de VTC solo a aquellas comunidades que lo soliciten. Se dan 3 meses de plazo para diseñar medidas con las que reequilibrar la situación. Antonio Mateo.
José Luis Ábalos renuncia a su propuesta de pasar las competencias a las comunidades autónomas. Traslada la responsabilidad a aquellos territorios que voluntariamente decidan regular este sector. Esto podrán hacerlo a partir de septiembre. Otro de los puntos tratados en la reunión es equilibrar el número de taxis con los vehículos VTC. Es la propuesta 1.30 que piden desde el sector del taxi y que desde el gobierno se dan un plazo de hasta 3 meses para resolverlo. Son las medidas del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para acabar con la huelga del taxi.
Volver a recuperar la normalidad y sobre todo la confianza de que, insisto, vamos a trabajar en esta dirección y creo que hemos respondido a los gestos que se nos pidieron.
La respuesta del taxi no se ha hecho esperar y ya han decidido levantar la huelga en algunos territorios.
La Comisión Europea ha desbloqueado 55 millones de euros para ayudar a Túnez y Marruecos en la acogida de inmigrantes. En una carta dirigida a Pedro Sánchez, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha reconocido la urgencia de frenar la llegada masiva de personas a España y ha confiado en que los países de la Unión Aporten dinero. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días y buena sintonía entre Pedro Sánchez y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y parece que los buenos propósitos están encima de la mesa. De todas formas, todavía desconocemos cuándo va a llegar a España la ayuda que hemos solicitado para hacer frente a los flujos migratorios. Tampoco sabemos cuál será la cantidad de dinero que va a recibir nuestro país. Bruselas recuerda, los recursos son limitados en estos momentos.
President Juncker underlines that the Commission will continue.
La Comisión le va a seguir dando todo su apoyo a España, ha dicho la portavoz responsable, para conseguir así que se rebaje la presión en esta zona del Mediterráneo. Por cierto, que el comisario de Migración, Dimitris Avramopoulos, va a viajar a España en los próximos días. Quiere conocer sobre el terreno la creciente presión migratoria en el Estrecho y las necesidades que tiene nuestro país.
Desde el Gobierno confirman la ayuda de la Unión Europea en cuanto se dispongan de los fondos necesarios. Lo ha hecho el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que hacía su propia interpretación de esa conversación entre Pedro Sánchez y Jean-Claude Juncker. Álvaro García, buenos días.
Buenos días. A pesar de que la Comisión Europea reconoce que los recursos son limitados, el Gobierno prefiere quedarse con la idea de que Europa está dispuesta a aumentar su aportación cuando dispongan de los fondos necesarios. El presidente de la Comisión anuncia que se ha desbloqueado un fondo de 55 millones que irá destinado a Marruecos y Túnez. Josep Borrell, ministro de Exteriores, hacía su propia interpretación de la carta de Juncker.
No dice que no haya más dinero. Anuncia el desembolso de 53 millones, que estaba ya en el fondo fiduciario. Reconoce que evidentemente las necesidades son grandes y espera que se puedan conseguir más recursos.
Después del intercambio de cartas, Jean-Claude Juncker y Pedro Sánchez han conversado telefónicamente. El presidente de la Comisión Europea ha manifestado, según Moncloa, su solidaridad con España en la gestión de los flujos migratorios y su apoyo a Marruecos como socio prioritario de la Unión Europea. Fuentes del Gobierno señalan que la sintonía entre ambos ha sido total.
Y en medio de la llegada masiva de pateras a España, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha visitado Algeciras y Ceuta. Allí ha pedido al Gobierno responsabilidad sin demagogia para afrontar el problema de la inmigración y ha apostado por un plan de ayudas económicas para África. Campo de Gibraltar, COPE Campo de Gibraltar, Maite Moreno.
El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha apostado por un plan Marshall en África que impulsaría la cooperación con los países en origen, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Durante una visita a Algeciras, el líder del Partido Popular ha señalado que la política de inmigración no admite demagogias ni buenismos. Así aboga por reforzar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la defensa de las fronteras y mediante la cooperación en origen para que las personas no sean extorsionadas. Mientras Pablo Casado visitaba el puerto de Algeciras y mostraba sus solidaridad a los migrantes allí confinados, este miércoles abría sus puertas el nuevo centro temporal de recepción en Crinavis, bajo las críticas del Sindicato Unificado de la Policía.
Estamos pues bajo mínimos, como siempre, no tenemos refuerzo ninguno de lo prometido por el ministro. De hecho, se están retrayendo efectivos de otros servicios para poder dar la custodia al polideportivo.
Desde la policía se confirman que no se han incorporado nuevos efectivos policiales, como anunciaba el ministro del Interior.
La noticia en este jueves 2 de agosto se va a situar hoy también en la Moncloa, reunión, encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular. Pablo Casado ha anunciado que va a proponer a Sánchez un acuerdo para que su partido y el Gobierno hablen y tengan posiciones comunes en las cuestiones que más afectan a España. A pesar de ello, las discrepancias entre los dos líderes auguran una reunión con pocos resultados. María Daván, buenos días.
Buenos días. Intentamos prever los resultados de ese encuentro por las declaraciones de ambas partes en las últimas horas. Nada indica que hoy vayan a alcanzarse grandes consensos. Las posturas son a priori antagónicas en lo que se refiere a las tensiones independentistas, los planes económicos del Gobierno o la política migratoria. Hace unas horas, desde Ceuta, Pablo Casado ya adelantaba que no apoyará a Sánchez en esta materia si no abandona la demagogia.
Si son responsables y eficaces, si quieren nuestro apoyo para hacer demagogia y buenismo con la inmigración, no lo van a tener. Ahora, si quieren nuestro apoyo para tener una política de seguridad en las fronteras eficaz y al mismo tiempo de cooperación solidaria en los países de origen, ahí estará el Partido Popular para remar en la misma dirección.
Sánchez planteará además a Casado llegar a acuerdos en materia de infraestructuras y violencia de género y el líder del PP le expondrá su reforma para que gobierne los ayuntamientos la lista más votada.
Y en Barcelona, la cumbre, la reunión entre Gobierno y Generalitat acaba con grandes discrepancias. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechazan hablar de políticos presos y también del derecho de autodeterminación. En la otra parte, los separatistas han mostrado su decepción tras finalizar el encuentro. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Sin acuerdos concretos, con promesas ante futuro y con discrepancias, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ante la situación planteada por la Generalitat para hablar de los políticos presos, alegó que es un tema judicializado que no depende del gobierno central.
Todas aquellas cuestiones que están en vía judicial, que afectan a procedimientos judiciales, escapan de las competencias del Ejecutivo.
Respuesta que no gustó a la administración catalana. Ernest Maragall critica a Batet como si no fuera con ella.
Això no té a veure amb nosaltres, se'ns diu. És com si l'Estat fos aliè.
Ambas administraciones sé que abogaron para continuar el diálogo institucional.
Y hay palabras que tienen más consecuencias que los propios hechos. Se veía venir y lo han confirmado los primeros datos. La guerra que el gobierno ha declarado al diésel, está hundiendo sus ventas. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. La ministra de Transición Ecológica lo dijo el 11 de julio.
El diésel tiene los días contados.
Y ya ha tenido consecuencias.
En el mes de julio las declaraciones de la ministra han tenido unos efectos devastadores para el diésel.
Lo apunta a COPE Gerardo Pérez, presidente de la patronal de concesionarios Faconauto. Las ventas en el mercado de particulares se han desplomado.
Ha sido un 40%. Ha caído un 40% el diésel. Ya solamente supone un 20% sobre las ventas totales. Hay que darse cuenta que venimos de hace 6 o 7 años con un 80% el diésel.
Y eso obliga a bajar precios.
Sí, es cierto que el diésel, al estar sufriendo más, está teniendo unos descuentos muy importantes que se van a mantener en el mes de
julio. Es el lunar en un mes de julio que en general ha sido bueno para el mercado del automóvil. Se han vendido algo más de 131.000 vehículos, casi un 20% más.
Y en las próximas horas va a pasar a disposición judicial Ángel Boza, el miembro de la manada, ya saben, en libertad provisional, que ayer fue detenido en Sevilla por robar unas gafas de sol en un centro comercial y agredir a varios vigilantes de seguridad. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Ángel Boza, el Benjamín de la manada, condenado como el resto del grupo a 9 años de cárcel por los abusos sexuales de Pamplona y actualmente en libertad condicional, cometió presuntamente ayer varios delitos en cuestión de minutos. Lesionó con su coche en los aparcamientos del Corte Inglés en Sevilla a los vigilantes que le seguían después de haberle visto apropiarse de unas gafas de sol en el establecimiento. Los dos heridos precisaron atención médica, aunque sus heridas no revisten gravedad. Alertada la policía local, los agentes consiguieron echarle el guante no lejos, cuando conducía su coche cerca de los jardines de Murillo. Entonces se pudo comprobar que tiene actualmente suspendido de manera temporal el permiso de conducción por un juzgado de lo penal. Eso conlleva un delito contra la seguridad vial. Boza es el miembro de la manada que besó a la víctima de Pamplona al tiempo que entraban en el portal en el que ocurrieron los abusos sexuales contra la joven madrileña.
Ya hemos superado el primer día de la ola de calor en España, la primera gran ola de calor de este verano. El año pasado por estas fechas llevábamos ya unas cuantas. Las temperaturas van a seguir subiendo al menos hasta el sábado. Carmela Valle, buenos días.
Buenos días. Tras el drástico aumento de las temperaturas de esta noche, con mínimas de 25 grados en algunos puntos del país, la ola de calor se instala en la península y la peor parte se la llevarán hoy Extremadura y Andalucía. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
En la zona de Badajoz hemos establecido un aviso rojo por riesgo extremo, ¿no?, por temperaturas altas. En esa zona se pueden alcanzar e incluso puntualmente superar los 44 grados. También en el entorno de Córdoba, esa zona del suroeste peninsular es la que se lleva la peor parte en cuanto a temperaturas altas.
Tampoco se libra en la zona de centro y el Valle del Ebro y en el sur de Galicia y el oeste de Castilla y León. Las temperaturas pueden alcanzar los 41 grados. Mañana viernes termómetros al alza y el sábado ya comienzan a bajar, pero al menos hasta el domingo seguirán bastante por encima de lo habitual. Everything's wrong. Me and my baby parted all day long. I'm walking 'cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a record. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a record. Everything is wrong.
A mí los Rolling siempre me ponen en forma, y más con este Come On. Bueno, van a lanzar los Rolling el 9 de noviembre un disco recopilatorio únicamente de blues en el que van a reunir temas como este que está sonando, este Come On, en homenaje a Chuck Berry.
Five Under, some stupid guy trying to reach another number.
Y los beneficios de este disco van a ir destinados a una asociación que fomenta este género en la ciudad de Chicago, los Rolling Stones, con este Blues Canon. Y si quieres dirigirte a nosotros, ya sabes, en el WhatsApp, en el 699-1314, en el contestador también del programa, que es el 91-522-3379, 91-522-3379. I've gotta make you see that I belong to you, and you belong to me, and come on, come on, come on, come on. Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Bienvenidos, si te incorporas a esta hora de la mañana, a Herrera en COPE. Llevamos desde las 6 y si quieres aprovechar el día, o por lo menos no quieres pasar tanto calor, es una hora muy buena para levantarte y lo primero escuchar la radio, claro. Enseguida hablamos del asunto de los taxis y también de cómo fue esa reunión entre el gobierno y la Generalitat. Antes apunta el último caso de enchufismo de Pedro Sánchez. Ya te habíamos contado lo de Juan Manuel Serrano, que es el nuevo presidente de Correos. Serrano fue jefe de gabinete del propio Sánchez y va a cobrar 191.000 euros al año. Ya te hemos contado también el nombramiento de Jordi Sevilla como presidente de Red Eléctrica. Sevilla, exministro socialista, una de las personas más próximas a Sánchez en su travesía por el desierto, que elaboró su programa económico en 2015 y 2016, va a tener un sueldo como presidente de Red Eléctrica que alcanza el 500.000 euros. La lista es larga, pero venga, uno más. Óscar López, el secretario de Organización del PSOE, también ha sido nombrado a dedo como presidente de Paradores de Turismo y va a cobrar 180.000 euros al año. El último enchufado es Jordi García Ferrer. Es un catedrático de Política Social de la Universidad de Valencia y la principal razón para su nombramiento es que es una persona muy próxima al ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Jordi García Ferrer se va a encargar de presidir la empresa pública Ingeniería y Economía del Transporte. No parece que tenga que ver mucho con la política social de la que es catedrático. Pero hay un elemento más grave que ha hecho que este nombramiento, que este nuevo enchufado, no haya pasado inadvertido. En el año 2000, el nuevo presidente de Ineco, que así es como se llama esta empresa, fue condenado por el Supremo tras apropiarse del proyecto de un alumno en la Escuela Universitaria de Trabajadores Sociales. Una condena firme, por tanto, del alto tribunal. Y ahora va a gestionar proyectos de ingeniería civil en más de 50 países y va a dirigir a 2.500 trabajadores. Entre los proyectos más destacados de esta empresa se encuentra la supervisión de las obras del AVE en Arabia Saudí entre Medina y La Meca. Su sueldo no va a ser tampoco pequeño. A una retribución fija de 105.000 euros al año, añade un complemento de puesto de 30.000 euros y un variable de hasta 14.150 euros. Ya decimos que su principal mérito es ser amigo del ministro de Fomento. Hablando de Fomento, a esta hora ya circulan taxis por las calles de Madrid, Barcelona y Valencia. Los representantes de los taxistas han desconvocado la huelga, se ha impuesto la opinión de la mayoría porque los líderes más radicales apostaban por continuar con los paros. El problema es que la mayoría no puede soportar ese agujero económico que les está dejando la huelga. Y dos, que esto también es importante, muchos comienzan sus vacaciones de verano, lo hicieron ayer, y alargar la situación no conviene. Esto en la calle. En los despachos ya conocen la disposición del gobierno de traspasar el muerto a las comunidades autónomas, pero solo aquellas que lo pidan. Y esas comunidades, por cierto, piden más recursos. Aquí los taxistas han presionado hasta el límite al gobierno, que también en esto trata de ganar tiempo.
para garantizar algo que a este gobierno le preocupa enormemente, en este caso como en todos los demás, que es la convivencia. Y evidentemente, en donde vamos a ser bastante inflexibles, es en garantizar esa convivencia. Que el respeto a las normas se mantenga. Y aquellos que tienen, además, un carácter de servicio público tienen que ser coherentes con ese papel.
Al PP no le gusta estar en la oposición, vamos, a ningún partido, pero hay asuntos en los que casi es mejor ver los conflictos desde la barrera, y este del taxi es uno de ellos. No hay más que escuchar a la portavoz parlamentaria de los populares, Dolors Montserrat.
Al presidente Sánchez estoy convencidísima que no le preocupa la movilidad y el servicio público de todos los ciudadanos, ya que él tiene garantizado, ¿no?, con sus aviones privados para ir a conciertos, y por tanto no le debe preocupar la movilidad de los españoles.
Hablando de coches, la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, le ha dado un buen rejonazo al sector del diésel. Hay veces que una frase tiene más repercusión que una buena acción, que una buena gestión. Y aquí se ha cumplido. Al poco de tomar posesión, Rivera decía esto.
El diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que a su impacto en partículas y lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida.
Y la consecuencia ha sido inmediata. Durante el pasado mes de julio, las ventas de vehículos diésel cayeron más de un 30%. Otro dato más, que también invita al análisis. En 2010, el 71% de las matriculaciones era de vehículos diésel. Ahora solo el 36%. En el sector, la preocupación es evidente, porque Rivera dijo lo que dijo sin concretar mucho más. Y el descenso ha sido mucho mayor de lo previsto, con incidencia directa en las ventas. Gerardo Pérez es el presidente de Faconauto, la patronal que agrupa a los concesionarios de coches, y anoche pasaba por la linterna de COPE.
Es verdad que estas declaraciones han sido definitivas y ha sido un poco la puntilla de una tecnología que debe estar muy viva, porque es una tecnología muy actual y muy eficiente y que no deberíamos dar por muerta tan rápido.
Y luego está el resultado de la reunión entre Gobierno y Generalitat. Los de Quim Torra, Puigdemont y compañía saben que Pedro Sánchez no les puede dar lo que quieren, así que a primeras de cambio, bueno, pues dicen que no salen contentos. El mensaje que les lanza la ministra de Política Territorial es que de lo del referéndum de independencia nada de nada, y que sobre lo de los políticos presos no está en sus manos. La debilidad parlamentaria del gobierno les obliga a plantear un escenario de partida, eso está claro, al menos con el que avanzar con los separatistas y permanecer en Moncloa hasta 2020, que es el gran objetivo de Pedro Sánchez. Por eso, algo les tienen que dar. Y el punto de partida, decimos, que va a ser mejorar la financiación de Cataluña. Aunque eso suponga discriminar a otras comunidades autónomas. Aunque eso implique bordear lo que ha dicho hasta ahora el Constitucional. Es decir, ganar tiempo, tiempo y tiempo. El PSOE, para seguir en el poder. Y también los independentistas, para seguir horadando al Estado. Por cierto, hoy Sánchez recibe en Moncloa a Pablo Casado. El tema catalán es prioritario y sobre la mesa está también el drama de la inmigración, las situaciones de emergencia.
Si son responsables y eficaces, si quieren nuestro apoyo para hacer demagogia y buenismo con la inmigración, no lo van a tener. Ahora, si quieren nuestro apoyo para tener una política de seguridad en las fronteras eficaz y al mismo tiempo de cooperación solidaria en los países de origen, ahí estará el Partido Popular para remar en la misma dirección.
La Comisión Europea se compromete a desbloquear una partida de 55 millones de euros para facilitar el flujo de inmigración, principalmente controlando lo que pasa por Marruecos y por Túnez. Así viene esta mañana de jueves, en la que están pasando más noticias que te acercan ya Mar Gómez y Alejandro Tobalín.
En Barcelona, dos jubilados están pasando la noche en la cárcel tras haber robado en más de una treintena de edificios. La pareja de 67 y 68 años había optado por delinquir porque no les llegaba la pensión. La policía detectó los primeros hurtos en 2016 cuando alcanzaron la edad de jubilación. Según fuentes cercanas a los Mossos Escuadra, uno de ellos llevaba un alto nivel de vida.
Entre los objetos sustraídos que buscaban eran principalmente ordenadores, tablets, cámaras de foto y vídeo, discos duros, es decir, objetos con rápida salida en el mercado.
En las próximas horas pasará a disposición judicial Ángel Boza, uno de los miembros de la manada detenido por robar unas gafas de sol en un centro comercial y por atropellar a dos vigilantes de seguridad cuando intentaba darse a la fuga. Ambos han resultado heridos leves. El condenado por abuso sexual, ahora en libertad provisional, ha sido interceptado poco después y la policía ha comprobado que además tenía su permiso de conducir caducado.
La jueza que investiga el máster de Pablo Casado ha citado en calidad de investigado al exdirector del Instituto Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, así como a varias alumnas. También tendrá que declarar la profesora Alicia Pérez de los Mozos, que aprobó uno de los cuatro trabajos que Casado asegura haber entregado. De los Mozos también fue la presidenta del Tribunal de Trabajo de Fin de Grado, de Cristina Cifuentes.
Y en el exterior, en California, los bomberos continúan luchando contra los incendios que se han cobrado la vida de al menos 8 personas. El fuego ha calcinado ya 113.000 hectáreas y hasta ahora cerca de 9.000 viviendas han quedado destruidas.
Y ya sabes que este programa de Herrera en COPE lo está escuchando ahora, igual por un aparato de radio, igual en el coche, también a través de las aplicaciones móviles y, cómo no, a través de nuestra web en cope.es, donde Laura Rubio, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Nos cuentan también muchas más historias.
Pues sí, nuestros oyentes pueden encontrar hoy en cope.es esta llamativa noticia que comentábamos hace un momentito. Dos jubilados de Barcelona han ingresado en prisión por robar en ni más ni menos que en 30 oficinas. Estos dos señores de 67 y 68 años pues han alegado que no les daba para llegar a fin de mes. Y Antonio, ¿sabes cuánto ha tardado la policía en identificar a estos ladrones? Pues ni más ni menos que un año, casi nada. Más temas que pueden encontrar en cope.es. La llegada de la avispa asiática a nuestro país ha provocado que el Ayuntamiento de Ciempozuelos, en Madrid, haya puesto en marcha una campaña de prevención por si acaso se acerca este insecto al centro de la península. Es un bicho de 4 centímetros, bastante grande. El protocolo recomienda, entre otras cosas, avisar al 112 si vemos una avispa más grande de lo normal y ver muy bien la zona en la que están por si hubiesen ido. Y para acabar, en cope.es también pueden encontrar nuestros oyentes. Los japoneses han decidido celebrar los 150 años de relación entre España y Japón construyendo un auténtico toro de Osborne en un pueblecito nipón de apenas 3.000 habitantes. Además, va a formar parte de la muestra de arte contemporáneo al aire libre más importante del mundo. Y no es el único toro que ha salido fuera de nuestras fronteras, porque el anterior se construyó en Dinamarca en el año 2016. Ya saben, todas estas noticias, estas historias, las pueden encontrar en cope.es.
Mientras algunos aquí en España se afanan en retirar ese toro de Osborne, que es sin duda uno de los grandes símbolos de España, mira, en Japón, que quieren implantarlo, el toro de Osborne, hacen bien. Así llegamos a las 7 menos 20 de la mañana, 6 menos 20 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sintonía de Deportes, ¿qué tal? Víctor Plaza, buenos días.
Buenos días, Antonio.
En el partidazo de COPE hay polémica con uno de los fichajes de Primera División. Cuéntanos.
Así es, Antonio. Ayer se oficializaron varios fichajes, pero nos vamos a detener en uno que ha traído bastante revuelo, el de Fran Beltrán por el Celta de Vigo. El internacional español sub-19, que hasta ayer era medio centro del Rayo y uno de los emblemas de presente y futuro.
Contento está Jorge Hevia con este fichaje.
Sí,
está contento.
Sí, ya imagino. Presente y futuro del club madrileño se marcha al Celta por 8 millones de euros. Los vigueses abonaron su cláusula de rescisión sin preguntar por la situación del jugador de 19 años, algo que sí hizo días atrás el Betis. Esto enfadó, y mucho, al presidente del Rayo, Martín Presa.
Por otras partes, la educación se tiene o no se tiene, y a clase de ética se ha asistido o no se ha asistido en el colegio y te la han enseñado o no te la ha enseñado tu familia. En donde no hay, no se puede pedir, y bueno, eso es quizás un poco lo que más nos ha dolido. A Fran darle las gracias por el año que nos ha dado y desearle toda la suerte del mundo. Y ojalá siga creciendo como creemos que lo hubiese hecho en el Rayo Vallecano, no tenemos más que decir.
Estas declaraciones se produjeron en la tarde de ayer y anoche en el partidazo de COPE, Michel, el entrenador del Rayo Vallecano, salió en defensa del joven futbolista y explicó cómo se encontraba.
No, lo he hecho hoy y además el chico no paraba de llorar. Ya le he dicho, digo, al final son decisiones difíciles y yo lo entiendo perfectamente que él esté en esa, bueno, ya te digo, llorando y no hay que echarle la culpa a nadie, al revés. Yo creo que al final cada uno toma sus decisiones en la vida y él deportivamente pues habrá pensado que es el momento de salir. Y a nosotros nos duele, nos perjudica, pero no podemos hacer otra cosa que aceptarlo, dejar de pensar en Fran y buscar una alternativa que nos ayuden a competir al máximo rendimiento.
Y es que al final buena parte del fútbol es negocio y el chico habrá valorado todas las opciones que tenía. Para algo existen las cláusulas de rescisión, es el mercado, Antonio.
Bueno, ya digo que tenemos aquí a un rayista militante como es nuestro querido Jorge Hevia, el jefe de todo.
El jefe de todo,
del tiempo
lo sabemos.
De juego, que está enfadado, ¿eh? Yo le seguí ayer en Twitter y está muy, muy cabreado con este.
Imagino que con la llegada de seguidores de rayistas.
Bueno, así llegamos a las 6:44, vamos ya con nuestro querido Dani Trigo.
Daniel, ¿qué tal, hombre?
Que como siempre, como cada día, lo que hace en primer lugar es ver por dónde vienen los periódicos en este jueves en el que Son muchos los temas, están los taxistas, está la inmigración, está la reunión Generalitat Moncloa, cuéntanos.
Algunos de hace apenas unas horas, tenemos que ir de hecho a las ediciones digitales para ver la que ha sido la noticia de la noche. Se ha desconvocado la huelga que mantenía parado al sector del taxi en Madrid y Barcelona con el apoyo de los taxistas de otras grandes ciudades como Valencia, Bilbao, Sevilla, entre otras. Al mismo tiempo se han disuelto los tranques que mantenían cerradas la Gran Vía en Barcelona, el Paseo de la Castellana en Madrid o la calle Colón en Valencia. El servicio de taxi ha vuelto a la normalidad esta misma madrugada. Todo ello después de una conferencia del transporte en la que el gobierno desistió en su idea de transferir las competencias a unas comunidades que en muchos casos sentían que se centrifugaban los problemas pasándoselos a los gobiernos regionales, como dijo la consejera gallega.
Aquí el problema es si no hay ninguna comunidad que se ofrece a asumir esas competencias, porque el gobierno lo que ha hecho es dejar ahora mismo esa opción a las comunidades que quieran pedir las competencias de las licencias de VTD. ¿Y si ninguna lo pide?
Claro,
¿Estamos donde habíamos partido en este conflicto?
Claro,
ya veremos cómo se ha cerrado este conflicto.
Claro, es que no se ha cerrado.
Vamos a intentar hablar a partir de las 8:30 con uno de los responsables de transportes, a ver si nos aclara todos los pormenores de este acuerdo, que de momento ha terminado con la desconvocatoria de los paros.
Eso es, una tregua hasta el mes de septiembre al menos. El milagro de Durango aparece hoy en la prensa escrita como un profundo análisis de lo que pudo suceder para que un avión se estrellase a los pocos segundos de despegar de este aeropuerto mexicano. Las hipótesis van desde la caída de un rayo hasta la falta de velocidad. Para la respuesta a cómo pudieron sobrevivir todos los ocupantes de la aeronave, solo se utiliza una palabra: milagro. Así que no faltan hoy las comparaciones, eso sí, con dos accidentes parecidos, solo que mucho más trágicos, Spanair en Barajas o el vuelo La Habana-Holguín, en el que pasado 18 de mayo murieron 112 personas. La bilateral Estado Generalitat se analiza hoy en todos los periódicos como un encontronazo bilateral. La representante del gobierno, Meritxell Batet, ha podido ver ya parte de la factura que le van a pasar los partidos independentistas por apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy. El primer encuentro, después de 7 años, se salda sin acuerdos concretos, destaca El País. Pedro Sánchez prima a Cataluña y agrava al resto de España, titula hoy en su portada ABC. Y la ola de calor, seguro que mantiene en vela hoy a muchos de nuestros oyentes. Está previsto que zonas de Portugal cercanas a Badajoz marquen hoy la máxima europea, por encima de los 47 grados. El diario extremeño Hoy destaca que en Trujillo, provincia de Cáceres, se ha llegado a los 42,7 grados. Una fotografía en El País nos muestra un termómetro al sol en la ciudad de Sevilla que marca 47 grados, pero en ABC rebajan estos sudores recordándonos que en 2030, dentro de 12 años, las olas de calor serán un 300% más letales en zonas tropicales y subtropicales. Dice este estudio que la llanura del norte de China, por ejemplo, será uno de los lugares donde las futuras olas de calor lo harán incompatibles con la vida.
No sé que se lo digan hoy a los de Badajoz, a los de Córdoba, a los de Sevilla, si no es compatible con la vida. Si no están acostumbrados ellos a vivir y muy bien.
Sí, hombre.
Hay zonas de España en las que se sabe vivir bien, en otras no tanto, pero
En este caso de la
Córdoba, en Sevilla, Badajoz, sitios extraordinarios. También en verano, incluso hoy, un 2 de agosto. Que te viene un ratito, Dani Trigo.
Sí, señor. Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hablaba Dani Trigo hace unos minutos de ese milagro de Durango. A esta hora seguimos muy pendientes de la evolución de los heridos en el accidente de avión en México, en el norte del país. Entre ellos hay un español que solo ha sufrido algunas magulladuras. Es un asturiano que viajaba, como decíamos, desde Durango hasta Ciudad de México. Un auténtico milagro que este accidente se haya saldado sin víctimas mortales. Corresponsal en la zona, Ernesto Coco.
Todos sobrevivieron, y ese es el titular. Porque una fuerte tormenta, con rayo incluido, habría sido el causante de la caída del avión de Aeroméxico cuando se disponía a cubrir la ruta Durango-Ciudad de México. La aeronave se desplomó a los pocos minutos de su despegue, con los tanques llenos de combustible sobre un campo por el que derrapó unos 300 metros. Un buraco en el fuselaje permitió que gran parte de los pasajeros abandonaran como podían el avión antes de que se propagara el fuego, mientras otros lo hacían por la puerta delantera que estaba a ras del suelo. De las 103 personas que transportaba el avión, solo hubo 2 heridos graves: el piloto, que tuvo que ser operado de una lesión en la columna vertebral, y una niña que sufrió quemaduras en el 25% de su cuerpo. Entre los supervivientes está José Manuel Pulgar, un asturiano trabajador en la mina Pozo Nicolasa, que regresaba a España luego de unos días de vacaciones y que solo ha sufrido algunas magulladuras. La gran mayoría de los accidentados ya han sido dados de alta.
Y en la cultura, protagonismo para Luis García Montero, que ya ha tomado posesión como nuevo director del Instituto Cervantes. El poeta granadino ha prometido el cargo ante la vicepresidenta del Gobierno, entre Carmen Calvo y varios ministros. En su discurso, Montero ha mostrado su intención de implantar varios centros del Instituto Cervantes en otros países. José Manuel Pino.
El poeta ha reconocido que la lengua y la cultura son señas de identidad de un país. Aunque ya había ejercido como director del Cervantes en la reunión anual de directores, García Montero ha tomado hoy oficialmente posesión de la dirección del Instituto de la Lengua Española, hablando entre otros sobre el futuro, con el sueño de abrir centros en Washington y Miami, además de extenderse por África y Asia. García Montero habla ya como nuevo director del Cervantes.
Una forma más de prometer que cumpliré con las tareas asumidas como director del Instituto Cervantes, comprometiéndome con la dignidad de la gente única propietaria de su idioma y con la lealtad a la memoria de mis mayores.
El poeta y ensayista ha estado acompañado de amigos y conocidos como Joaquín Sabina, Miguel Ríos o los actores Pilar y Carlos Bardem.
En Siberia, un grupo de biólogos rusos ha descubierto unos gusanos que han vuelto a la vida después de 40.000 años congelados. Son los organismos pluricelulares más antiguos que consiguen sobrevivir a la descongelación. Beatriz Carvajosa.
Unos científicos realizaron un estudio y para ello excavaron un total de 300 muestras procedentes de distintas zonas del noreste de Rusia. Ya en el laboratorio detectaron la presencia de gusanos congelados y los dejaron a una temperatura de 20 grados durante varias semanas. Pasado este tiempo, comprobaron cómo los invertebrados comenzaban a mostrar signos de vida. Hasta ahora, ningún ser vivo pluricelular había conseguido sobrevivir más de 40.000 años. No se trata del ser vivo más antiguo que ha revivido después de tanto tiempo. En el año 2000, unos investigadores estadounidenses devolvieron la vida a un conjunto de bacterias. Aún así, estos gusanos son organismos complejos que han resucitado y poseen una similitud más cercana con la del ser humano.
Te digo yo que no hace falta vivir tanto, ¿no? 40.000 años en este caso, congelados, y luego vuelven a la vida, en fin. Bueno, el Festival Grec de Barcelona, que ha cerrado su edición de este año con el 90% de ocupación en Montjuïc. Por sus escenarios han pasado más de 114.000 espectadores que han podido disfrutar de los 84 espectáculos diferentes. Pablo Zuazo.
Menos espectáculos y una bajada de alrededor de 7.000 entradas. Sin embargo, la dirección de la 42ª edición del festival se ha mostrado satisfecha porque han ganado en calidad. 84 exhibiciones de música, danza, teatro y circo se han representado en 63 recintos repartidos por la ciudad condal y los organizadores explican que quieren espectáculos únicos que diferencien el Grec Festival de otros y le den carácter propio. Francesc Casadeus es el director del festival.
Hay una sensación de que el festival ha ido muy bien, de que artísticamente hemos subido un escalón, de que los artistas locales han dado un salto y de que el teatro ha estado lleno.
También han celebrado el aumento de público local procedente de Barcelona y de la provincia, así como un aumento del público joven con una media de edad de 42 años.
Y ha muerto uno de los trompetistas más influyentes del jazz europeo. Es Thomas Stanky. Este músico polaco ha desarrollado varios estilos en su carrera, como el jazz de vanguardia o el free electronic. Nacho Rodríguez.
Fue uno de los músicos más importantes de la historia del jazz europeo. Tomás Stanko ha fallecido a los 76 años en un hospital de Varsovia. Tras una dilatada carrera, Stanko trabajó sin pausa desde los años 60, compartiendo los mejores escenarios con la élite de la música europea. Su trompeta seguirá sonando gracias a su último disco, December Avenue, que se publicó en marzo del año pasado. Su muerte deja huérfana no solo al jazz polaco, sino a toda la música improvisada de Europa.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero pero nos miramos. Vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está...
Es uno de los festivales más consolidados, también más veteranos, del panorama veraniego español. Es el festival Arenal Sound, que encara hoy su primer día de actuaciones en directo con artistas como The Bumps, Low Frequencies o lo que está sonando, que seguro que lo conoces, es Rozalén, que se va a encargar de abrir el cartel con éxitos como este Girasoles.
A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad.
Rozalén, que se encuentra inmersa en su gira después de publicar su tercer trabajo, Cuando el río suena. Y aquí lo que suena es Herrera en COPE, y queremos que suenes tú también, así que puedes dejar tus mensajes en el WhatsApp del programa, el 699-1314, 699-1314, y en nuestro contestador, en el 91-522-3379.
Herrera en COPE.
Estar informado.